a la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, Juan Pablo adelantó que a partir de este domingo y durante todos los domingos de noviembre vamos a estar hablando del credo de la Iglesia, aquello en lo que creemos y que también enseñamos. Pero antes de meternos de lleno en este tema y como introducción, me gustaría hacer una pregunta para que empecemos a pensar en este tema y empiece a dar vueltas en nuestra cabeza. Y la pregunta es, ¿qué imagen tenés de Dios? ¿Qué imagen tenés de Dios? ¿Qué idea tenés acerca de Dios? ¿Qué es lo que pensás acerca de quién es Dios? ¿Qué es lo que pensás acerca de qué es Dios? Y hago estas preguntas porque generalmente, la manera en que vemos, tenemos idea, lo que pensamos acerca de Dios, influye y condiciona nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y justamente la primera parte de nuestro credo como iglesia, de lo que creemos, habla de Dios. Y es lo que vamos a hablar hoy, acerca de este Dios en quien creemos, sus características, sus atributos. ¿Qué creemos acerca de este Dios? Esta primera parte del credo dice, creemos que Dios es eterno. Existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el creador del universo. Creemos que conforme a su propósito de gracia, envió al Señor Jesucristo para salvar a la raza humana. Así que lo primero es que creemos en un Dios creador. Inevitablemente, cuando hablamos de Dios como creador, tenemos que ir al primer libro de la Biblia, a Génesis. El capítulo 1 entero nos narra acerca de la creación. No lo vamos a leer entero, yo seleccioné 4 o 5 versículos, pero ahí nos muestran a este Dios creador. Y dice así, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. Luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivos según su género y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género y ganado según su género y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y cuando vemos y pensamos en la complejidad de la creación, en el orden, en la organización, en el poder de la creación, tanto en lo que podemos ver como en aquellas cosas que quizás son ajenas a nuestros ojos, que por ahí se podrían ver con un microscopio, pero todo nos habla y comprueba de la existencia de Dios. Cuando escribía esto pensaba, no sé a quiénes le pasa, pero cuando en ciertas oportunidades o me puedo tomar algunos días o me puedo ir de vacaciones y uno huye de la ciudad, y va a algún lugar donde está realmente en contacto con la naturaleza, con la creación. Ya sea que se para quizás en la costa, frente al vasto e inmenso mar, que parece infinito, O va a las sierras y uno ve la magnificencia de las montañas. O va a un lago o a un bosque y ve la gran diversidad de flora, de fauna, cuántos colores que hay en la creación. O si tiene la posibilidad de estar en una noche lejos de las luces, una noche que no esté nublada, bien despejada, y uno mira al cielo y puede ver infinidad de estrellas. Frente a eso, cuando uno lo observa, no queda otra cosa que pensar que hay grandeza atrás de eso, que hay magnificencia, que hay algo sobrenatural, que hay algo que es mucho más poderoso de lo que conocemos, y es este Dios creador. El salmista en el Salmo 19 lo expresa, este sentimiento, de esta manera, y habla de un Dios creador de esta manera. Este Salmo también es una canción, y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje, y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Cuando uno, como dice el salmista, contempla la creación, toda la naturaleza y todo lo que Dios creó, no hacen falta palabras. La creación misma habla por sí mismo. La naturaleza habla por sí mismo y nos dice que atrás existe este Dios creador. También creemos en un Dios eterno. Dice el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, es decir, a lo largo de todos los tiempos. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Estos dos versículos no solo hablan de la eternidad de Dios, sino de su autoexistencia. Él era antes, es hoy y va a ser siempre. Un Dios eterno. También Pablo, en su carta a Timoteo, habla de este Dios eterno y lo declara como un Dios eterno. Dice: honor y gloria para siempre al Rey eterno, es decir, a Dios, al inmortal, invisible y único Dios. Un término que es difícil entender para nosotros, porque tenemos la predisposición a todo ponerle un comienzo y un final. Un lugar donde empezar y un lugar donde llegar. No sé, es difícil pensar que algo no empieza ni tampoco termina, que es eterno. Pero nosotros creemos en un Dios eterno. También creemos en un Dios único. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios escogió a su pueblo Israel, le dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Único desde dos perspectivas. En primer lugar, porque no hay otro Dios. Pero en segundo lugar, porque nada se le compara a Dios. Es un Dios único, solo Dios, y nada es comparable a este Dios. Un Dios, como cantábamos recién, incomparable. También el pensar en un único Dios es pensar en que Dios espera, como le decía a su pueblo, que para nosotros Él sea lo único, lo más importante, lo prioritario en nuestras vidas. Por eso este mandamiento de ama al Señor con todo tu corazón, fuerzas y mente. Un mandamiento que Jesús le dijo también a sus discípulos cuando le preguntaron qué era lo más importante. También creemos en un Dios infinito. Pablo, en su carta a los Romanos, en la última parte del capítulo 11, escribe: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Un Dios que además de creador, eterno, único, verdadero, vivo, es infinito. Y también algo que escapa de nuestra comprensión, que está más allá. Como declara estas palabras de Pablo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Qué indescifrables son sus juicios? ¿Y quién puede alcanzar el conocimiento de Dios? Un Dios infinito. También creemos en un Dios omnisciente. Hebreos 4:13 dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Un Dios que todo lo sabe, un Dios al que nada se le escapa, nada de lo que hacemos, nada de lo que pensamos, nada de lo que decimos. Él está por sobre todas las cosas. El Salmo 139, también acá el salmista lo expresa a este Dios omnisciente y lo dice de esta manera: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Un Dios que todo lo sabe, al cual nos tenemos que entregar, porque no tenemos nada que esconder, porque no podemos nada esconder a Dios. Creemos en un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a ser discípulos, les dijo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en su carta a los Corintios dice lo mismo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así que hasta ahora, algunos de los atributos de Dios. Su eternidad, un Dios eterno. Su omnipotencia, poderoso, lo podemos ver en la creación. Su omnipresencia, que está en todos lados. Su omnisciencia, que nada se le escapa, que conoce todo, sabe todo. De su autoexistencia, antes, después, siempre será Dios. Su infinidad, su inmutabilidad, un Dios que no cambia, y su perfección absoluta, que también la podemos ver expresada en su creación. Pero también creemos en un Dios como Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, le enseñó a sus discípulos a relacionarse de una manera distinta con Dios, a que lo llamen Padre. Cuando los discípulos le preguntaron o le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús animaba a decir, o les decía a sus discípulos, díganle Padre a Dios. Relaciónense con Dios como el Padre de ustedes. Segunda Corintios dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Juan escribió, pero a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que hemos creído en Jesucristo y le dijimos, te recibimos, te queremos en nuestra vida, Señor Jesús. Tenemos esta potestad, pero bendición. de relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Así que de pronto, un Dios eterno, un Dios que no podemos comprender con nuestra mente, un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios magnífico, un Dios eterno, creador, único, vivo, verdadero, incomparable. Pero de pronto, un Dios que quiere una relación cercana, una relación familiar, una relación de intimidad con cada uno de nosotros, una relación personal. Un Dios que como Padre nos quiere abrazar, nos quiere sentar en su regazo, nos quiere cobijar, nos quiere cuidar, nos quiere proteger, nos quiere decir qué es lo que mejor o lo que más nos conviene. Ahora, cuando hablamos en este término de Padre, también puede ser que para muchas personas el término Padre pueda traerle recuerdos dolorosos o causar dolor. Quizás para algunos pensar en el término Padre puede ser triste. Para otros puede ser un término que cause enojo, ira, resentimiento, miedo, temor. Porque quizás alguno tuvo un padre que fue ausente. Quizás alguien ni haya conocido a su padre. Quizás alguien tuvo un papá abusivo, en lo verbal o en lo físico. Porque los padres humanos podemos lastimar mucho. Podemos herir mucho. Porque los padres humanos podemos ser egoístas, inconsistentes. Y muchos padres, quizás con sus actitudes, han desfigurado la paternidad. Pero Dios nos invita a que Él sea nuestro Padre. Nadie es Padre como Dios lo es. Nadie. Dios es un Padre único. Y Dios es un Padre único porque también creemos en un Dios que es otros atributos de Dios, amor. Así que Dios puede ser ese Padre amoroso que alguno quizás no tuvo. Dios es fiel. Dios nunca falla. Así que Dios puede ser ese Padre que te falló, Dios va a ser el Padre que nunca te falla. Dice el texto que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios es misericordioso. Así que Dios puede ser ese Padre compasivo y misericordioso que anhelaste tener. Porque creemos en un Dios que es bondad y puede ser un Padre bueno, generoso, amable, bondadoso. Nadie es Padre como Dios lo es, porque Dios es santo y justo también. Así que esta es la invitación de este Dios, a que podamos tener una relación personal con Él. Pero una relación personal cercana, de intimidad, familiar. Al principio preguntamos, ¿qué imagen tenés de Dios? También podríamos preguntar, ¿cómo es tu relación con Dios? Esta es la relación que Dios anhela tener con cada uno de nosotros. Porque nos dio la potestad a través de Jesucristo. Y quizás alguno dice, yo nunca he recibido a Jesucristo en mi vida. Bueno, hacelo ahora. Hacelo ahora, decile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo, como dice este texto, en el nombre de Jesucristo. Quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Y automáticamente hoy, Dios es tu Padre y vos sos su Hijo. Y para terminar, una última pregunta que me hacía cuando preparaba esto es: ¿qué espera Dios o qué espera este Dios tan grande, incomparable, tan fiel, tan amoroso de nosotros? Aparte de, además de esta relación personal. Y vino a mi mente el momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, cuando le pide agua, que está en Juan capítulo 4, no lo vamos a leer ahora. Solamente tomo una respuesta o la respuesta que le dio Jesús a una de las preguntas que le hizo esta mujer. Y la respuesta de Jesús a una de sus preguntas fue: pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. El Padre está buscando gente que lo adore así. ¿Qué clase de adoración es esta? ¿Qué significa entonces adorar a Dios? ¿Cómo hago para adorar a Dios? El término adorar acá es tributar homenaje a, dar reverencia a, ser obediente a, inclinarme, postrarme. Es un término que no se queda solo en la alabanza o en el agradecimiento, sino que es mucho más. Es el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, atributos, caminos, enseñanzas, mandatos, decretos y demandas. Y no solo con el corazón, sino que es un reconocimiento con nuestros actos, es decir, con nuestra vida. Eso es lo que Dios espera. Este Dios en el que creemos, tan grandioso, tan maravilloso, tan incomparable, a la vez tan amoroso, tan fiel, tan bondadoso, tan compasivo, espera que nuestra vida sea un reconocimiento directo de Él. Que nuestros actos reflejen el reconocer directamente a Dios. Y me podría preguntar, ¿es mi vida un fiel reflejo de este Dios en el que creo? ¿Qué refleja mi vida de este Dios en el que creo? Vamos a terminar teniendo un tiempo de oración. Cada uno ahí en su interior, yo voy a terminar orando, dando gracias por este Dios en el que creemos, pero también pidiéndole que nos ayude a que nuestra vida sea un fiel reflejo de reconocer a este Dios y que también podamos aceptar y disfrutar de la invitación de que sea nuestro Padre y tener una relación cercana con Él. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Te queremos alabar, honrar y glorificar por lo que sos como Dios. Gracias, Señor, porque sos un Dios creador, único, infinito, eterno, verdadero, un Dios vivo. Gracias también por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, por tu santidad, por tu justicia. Señor, te declaramos que vos sos nuestro Padre. Ayúdanos a tener esta relación que vos anhelás con vos, esta relación personal e íntima. Señor, también ayúdanos y danos fuerzas para poder adorarte de la manera que vos esperás. Que nuestra vida pueda ser realmente un reflejo de reconocerte como nuestro Dios. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.